Oriente Medio deja un nuevo capítulo tras el ataque iraní sobre una base de Estados Unidos, la base Al Uleid en Qatar. El Pentágono confirma el ataque con misiles balísticos de corto y medio alcance, asegura que no se han registrado bajas. La situación es extrema. Las autoridades de Bahrein, Irak y Kuwait han suspendido el tráfico aéreo como medida de precaución. Teherán, por su parte, avisa de que van a seguir con sus represalias al ataque de Estados Unidos del fin de semana. Por cierto, esta tarde también te hemos contado ataques iraníes sobre bases de Estados Unidos en Irak. Existe cierta confusión. Irán dice que sí, que ha atacado, pero hasta ahora Estados Unidos no lo confirma. En los próximos minutos vamos a hablar de todo lo que está pasando en la región, de la importancia de Irán en Oriente Próximo, justo en un momento en el que todo en la región está a punto de saltar por los aires. Son las explosiones en Doha tras ejecutarse la operación Anuncio de la Victoria. Son los misiles de Irán contra la base aérea de Al Udeid en Qatar, la más grande en términos de personal de todas las que hay repartidas por la región, con 10.000 soldados norteamericanos. El miedo ha provocado que la gente huyera corriendo de centros comerciales y lugares turísticos en Doha. Los medios locales hablan de 10 misiles balísticos, pero a esta hora hay confusión acerca del daño de esos proyectiles. Qatar dice que no hay daños colaterales, que se reserva el derecho a contestar por el ataque. Irán habla del impacto de 3 misiles. El ataque de Irán se ha producido como respuesta a la conocida como Martillo de Medianoche. Así se llamó la operación con la que Estados Unidos atacó Irán la madrugada del domingo, en un ataque coordinado con 125 aviones, cazas fantasmas, un submarino. Eso que has escuchado es el vuelo del bombardero B-2, una de las aeronaves insignias de la aviación estadounidense. Yago Rodríguez es divulgador en temas de defensa.
Básicamente es el bombardero más potente del planeta, es furtivo, lo que significa que puede pasar desapercibido a los radares y además está diseñado para llevar una carga bastante importante, siendo el principal avión capaz de llevar la bomba GBU-57 de perforación masiva, que es la que ha sido utilizada justamente contra Irán.
Estos aviones hicieron la misión más larga desde 2001, tras el 11S, realizaron varios lanzamientos de bombas penetrantes de munición masiva. En esta ocasión, el objetivo de lanzar 14 superbombas de 15.000 kilos. Durante el camino, había docenas de aviones cisterna colocados a lo largo de la ruta fijada para que no hubiera pausas. Casi 12.000 kilómetros, acompañados, escoltados por varios cazas.
A partir de ahí han llevado los cazas F-35, han llevado los cazas F-18, que han hecho las veces de cebo para obligar a los iraníes a encender radares y tratar así de anular a cualquier batería antiaérea que estuviera en la zona, y a partir de ahí han logrado penetrar en espacio aéreo iraní y los B-2 Spirit pues han alcanzado sus objetivos finalmente con bastante éxito y sin sufrir ningún ataque serio.
Estos aviones hicieron la misión más larga desde que en el 2001, tras el 11S, realizaran varios lanzamientos de bombas penetradoras de munición masiva. En esa ocasión tenían el objetivo de lanzar 14. Los 7 B-2 que efectuaron el ataque salieron por la costa este y cruzaron Europa desde el sur de la península ibérica, repostando varias veces. Al mismo tiempo, otro escuadrón se movía en dirección opuesta buscando generar confusión por el Pacífico, y todo mientras varios submarinos también lanzaron varios misiles.
La idea de utilizar submarinos en el ataque básicamente ha pasado por aprovechar su furtividad, su posibilidad de acercarse a las costas de un país adversario como Irán, pero sobre todo que probablemente ya estaban bien posicionados cerca del Golfo de Omán y desde ahí han podido abrir fuego con los misiles Tomahawk. De esta forma, los objetivos menos importantes han sido batidos por los misiles Tomahawk.
Hablamos de un ataque quirúrgico de precisión que tenía como objetivo destruir las instalaciones nucleares y poner punto final al programa. Un programa que, por cierto, desde Teherán aseguran que tiene un objetivo civil. Esto es lo que nos contaba hace unos días aquí en La Linterna el embajador de Irán en España, Reza Sabib.
El programa nuclear de Irán es completamente pacífico. De hecho, en los últimos años, el Organismo Internacional de la Energía Atómica lo ha reconocido en 15 informes consecutivos.
Una operación a gran escala coordinado con tropas por todo el planeta que no encontró resistencia. La situación se complica aún más con el paso de los días porque países como Irak o Rusia han condenado los ataques y advierten de las peligrosas consecuencias para Oriente Medio y la seguridad del planeta. La solución pasa, según me comentó el embajador, en detener a aquellos que están atacando Irán.
Es muy fácil ponerle fin. Sería el que ha empezado esa agresión detenerlo y la guerra se detendría. Lo que estamos haciendo nosotros es defendernos, defender a nuestra nación.
Irán se encuentra en el Golfo Pérsico y el Mar Caspio, limita con hasta 7 países. Ha llegado a amenazar con el cierre del Estrecho de Hormuz, por donde pasa la quinta parte de todo el petróleo del mundo y uno de cada 5 barcos de gas. El territorio influye mucho en toda la región, pero ¿cómo es el régimen de los ayatolás? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Hoy hablamos de Irán con un poquito de historia y su situación en Oriente Medio. Irán tiene una de las civilizaciones más antiguas de Oriente. Para que te hagas una idea, cuenta con una población de 84 millones de habitantes, la gran mayoría en la capital, Teherán. El régimen de los ayatolás no es sencillo. Desde que acabó el espejismo reformista, la República Islámica se ha revelado como lo que fue siempre, una autocracia con la religión como coartada. Esto es lo que nos ha dicho la activista iraní Rima Shermohammadi.
Actualmente el país atraviesa una situación extremadamente tensa, hay miedo, militarización del espacio público, hay controles en las calles, miran lo que llevas en la mochila, te registran el móvil, miran qué es lo que has grabado, ha habido detenciones a raíz de eso, de ver la actividad de la gente en las redes sociales, si te subes algún story que sea crítico, te detienen sin orden.
Se calcula que durante este 2024 han sido ejecutadas más de 900 personas, 2 al día. No hace falta ser político para ser perseguido. Tan solo decir algo en contra del régimen es motivo más que suficiente para ir a la cárcel. La sociedad iraní que está en contra del régimen, una gran mayoría silenciosa, cada vez se hace más de notar.
Cualquier debate sobre el futuro de Irán pasa por cuestionar su poder y lo que él representa, y así lo muestran los iraníes saliendo a las calles con los gritos que hacen o en las redes sociales y en muchas ocasiones ya lo vemos también con las huelgas de los distintos sectores de la sociedad.
Tierra de contrastes y resistencia, Irán ha sido durante milenios una mezcla de culturas, religiones, poderes, que lejos de disolverse han hecho que consigan reinvertirse una y otra vez. A pesar de invasiones, de imperios, de revoluciones internas y presiones externas, el actual Irán ha mantenido una identidad tan antigua como influyente. Claro, si hay un movimiento en su historia en el que fijarse, es sin duda en el año 1979. Ese mismo año, las huelgas y protestas paralizaron todo el país hasta el punto que llegaron a derrocar a Mohammad Reza Pahlavi, el último shah de Persia. Así se llamaba el título que recibían los monarcas de Irán. Se produce la Revolución Islámica, liderada por el ayatolá Jomeini, quien se proclama líder supremo de la República Islámica de Irán, vigente hoy en el país. Un cambio de régimen que explican muchas de las cosas que están pasando. Vamos a hacer un poquito de historia con Javier Gil Guerrero, investigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Javier, profesor, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hecho bien, empiezo por marcar una clave, ese 1979, la caída del Shah y la llegada de Jomeini.
Sí, la fecha más inmediata, porque es la que da creación a la República Islámica de Irán y la más relevante para entender el Irán de hoy en día. Pero bueno, podría haber otras fechas también de historias que no salieron bien en Irán, como 1906 con la Revolución Constitucional, que podrían haber marcado un Irán más liberal, democrático y que no pudo ser, ¿no? Pero bueno.
Empezamos, digo, porque es lo más actual, con el régimen de los ayatolás de Jomeini hasta hoy. ¿Qué había detrás de ese movimiento? Yo recuerdo, siendo chaval, las imágenes de Jomeini refugiado en París, cómo llega al país y cómo se han mantenido los ayatolás en el poder.
Bueno, lo que había detrás es un odio inmenso hacia la monarquía de los pahlavís. Este resentimiento era ideológico, religioso, pero era también personal. Jomeini tenía una gran inquina personal al Shah, porque el Shah nunca le ascendió dentro del rango de los clérigos, y ahí había también unas motivaciones personales de Jomeini, ¿no? De que se la tenía jurada y por él no se sentía suficientemente apreciado por el Shah. Al margen de eso, hay un fuerte odio ideológico y religioso al Shah, porque consideran al Shah como un agente disolvente en Irán. ¿Disolvente en qué sentido? Pues que está trayendo la modernidad occidental, está trayendo la secularización, está trayendo el ateísmo y está socavando todas las bases religiosas y culturales de Irán. A la vez que, según ellos, está convirtiendo a Irán en un país clientelar de Occidente y de Estados Unidos. Básicamente, el Shah como un agente de explotación de Occidente en Irán. De explotación no solo de los recursos naturales, sino también de los recursos espirituales y culturales. Está vaciando de recursos Irán para convertir la sociedad iraní en una sociedad individualista, en una sociedad consumista, en una sociedad, como se dice en Irán, de focoli, ¿no? De gente que está vacía por dentro, que está hueca por dentro. Esto es, por supuesto, el discurso de Jomeini, ¿no?
Te entiendo perfectamente. ¿Es real la oposición? Los ambientes universitarios en Irán lo dicen, los que consiguen comunicarlo. ¿Es real esa oposición y ese rechazo a los ayatolás o es misión imposible?
No, hay un descontento generalizado en Irán con respecto a la República Islámica. Eso yo creo que hay una gran mayoría social que rechaza la República Islámica, el régimen tal y como está concebido hoy en día, y hay un hartazgo tremendo con la corrupción, con la represión, con la mala gestión, con la mediocridad de las autoridades. El problema es que no hay una organización disidente fuerte en Irán, porque el régimen se ha encargado de que no la haya, ¿no? Entonces, todas estas protestas que vemos, estas huelgas, estas manifestaciones que cada vez se vuelven más recurrentes y más generalizadas, pues al final son como olas contra un muro, ¿no? Porque no hay ninguna organización, ningún líder que pueda canalizarlas, porque el régimen ya se ha asegurado que no puede haber ningún líder que las canalice. Pero hoy en día la gente mira con nostalgia la época del Shah. Se ha vuelto muy popular en Irán ver vídeos de los años 70, de cómo eran las calles, de cómo eran las universidades en los años 70, de cómo vivían sus padres y sus abuelos. Y hay una nostalgia de muchos por una época que no conocieron, de la época del Shah, ¿no? Y en ese sentido la reputación del Shah se ha revalorizado bastante y ahora se le ve como un patriota, como un líder nacionalista que buscaba lo mejor para Irán, que mantenía a raya a los clérigos. Bueno, todo esto son las nuevas interpretaciones que van cambiando.
Y una última consideración. No sé si hay causa-efecto y si es tan directa la relación entre el régimen y Hezbollah, Hamas, Venezuela, los drones de Putin, lo que en su día Bush llamó el eje del mal.
Sí, no, hay una relación directa. Quiero decir, el error que a veces aquí cometemos en Europa es pensar que lo que ocurre en Irán se queda dentro de Irán, claro, y no es así.
Claro.
Irán ha sido un agente desestabilizador no solo en Oriente Medio. Bueno, Irán creó Hezbollah. Hezbollah es una creación de Irán durante la época de la guerra civil libanesa, en los años 80. Irán empezó a establecer ahí una especie de protectorado en el Líbano. Y también muchas otras organizaciones terroristas que llevaron a cabo atentados no solo en Oriente Medio. La gente tiene poca memoria, pero aquí ha habido atentados en España que están vinculados a Irán, donde han muerto decenas de personas. La colaboración también con ETA, por ejemplo, que ha sido reconocida por agentes de los servicios secretos iraníes. Y, por supuesto, lo que mencionas, ¿no? Pues con América Latina, con Hugo Chávez, con Evo Morales, con Maduro. Bueno, tenemos, por ejemplo, el caso de la televisión Hispan Televisión, que es una
forma... Sí, aquí con Pablo Iglesias, sí.
Bueno, Irán es un país con ambiciones de hegemonía regional y que no solo mira a Oriente Medio, sino que tiene una agenda global. Y sus acciones no se limitan a la represión de la población dentro de Irán, sino que tiene una profunda desestabilización, y ahora lo hemos visto, ¿no? Ahora mismo Europa está siendo bombardeada con armas de Irán en Ucrania.
Otro día hablaremos de historia un poquito más antigua y nos retrotraeremos a los suníes y a los chiitas, que también está en el fondo de todo este lío, me parece. Javier Gil Guerrero, investigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Gracias por la clase, profesor.
Muchas gracias.
Adiós. No hablamos de un país cualquiera, porque además de su poder en la región, también tiene capacidad de influir en otros muchos aspectos. Uno de ellos es, como decíamos, su participación directa en los grupos terroristas de la Fana. Empezamos por los hutíes, movimiento chiita que controla hasta el 30% del Yemen, donde ha impuesto un régimen absolutamente fundamentalista. Chema Gil es experto en terrorismo internacional.
Como lema es: Dios es grande, muerte a Estados Unidos y muerte a Israel. Por lo tanto, está dentro de lo que se ha venido ya a llamar el eje de resistencia, que está liderado por Irán, que no reconocen la existencia ni siquiera del Estado de Israel, y es más, cosifican a los judíos hasta el extremo de que los consideran sujetos a los que hay que aniquilar.
Irán es el gran enemigo, con Israel, con Estados Unidos, desde que en 1979 rompiera relaciones diplomáticas tras la Revolución Islámica. El régimen de los ayatolás lleva años proporcionando entrenamiento y armas a Hamas y a la yihad islámica en Gaza, a Hezbollah en el Líbano, al régimen sirio de Bashar al-Assad, obviamente ya derrocado, y a los hutíes de Yemen.
Los hutíes se han quedado controlando a unas zonas, las que he dicho, que son bastante importantes, y su respaldo fundamental es el grupo armado chiita Hezbollah del Líbano. Hezbollah ha sido quien les ha proporcionado una amplia experiencia ya desde hace por lo menos 8 o 9 años.
Irán es el principal proveedor de estos grupos terroristas, los entrenan, les facilitan armas, ayudan en temas de inteligencia. Según la ONU, les facilitan drones y misiles que tienen un alcance de hasta 1.200 kilómetros. Todo para lograr un enfrentamiento que tiene su origen claro en la religión.
Lo que no quiere es que se cambien los equilibrios que hay en Oriente Medio. Odian a Israel, quieren que desaparezca Israel. Ellos han dirigido, han tenido la teledirección de lo que ocurrió el 7 de octubre en Israel. Ellos son los que financian a Hezbollah, ellos son los que financian a Hamas y además admiten allí a todo tipo de terrorismo de cualquier pelaje.
Si lo ubicamos en el mapa, su posición tiene una gran importancia geoestratégica. El país se encuentra entre el Golfo Pérsico y el Mar Caspio. Limita con otros 7 países: Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán al norte, Afganistán y Pakistán al este, Turquía e Irak al oeste. Es aquí, en Irak, tras la fragilidad de Hezbollah y Hamas, donde Irán tiene muchas esperanzas puestas. Esto es lo que decía en Herrera en COPE el diplomático Gustavo de Aristegui.
En Irak, obviamente, tienen sus propios problemas. Sin embargo, es ahí justamente donde está el mayor riesgo. En Irak hay docenas de milicias que están soportadas, armadas, inspiradas y financiadas por Irán. Y ahí sí está el riesgo, cierto. Uh-huh.
Ignacio Álvarez Osorio es catedrático de Estudios Árabes de la Universidad Complutense de Madrid. Ignacio, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Cuánto de importante, cuando analizamos la zona y la región, es esa ubicación geográfica? Yo mantengo la tesis, y tú más, de que uno ve un mapa y se explica muchas cosas. ¿En el caso de Irán se confirma?
Sin duda, sin duda. Yo creo que la cartografía nos ofrece pues grandes lecciones de geopolítica, porque Irán es un país que comparte fronteras con varios países musulmanes, varios países también árabes, y bueno, es un país, no lo olvidemos, que también tiene unas reservas importantes de petróleo, las terceras del mundo, y esto ha hecho que tradicionalmente pues el control de su territorio sea ambicionado por los grandes imperios coloniales, por ejemplo, el Imperio Británico, porque era un paso clave para la ruta de la India, pero también por el Imperio Zarista, porque colindaba con el Caspio, ¿no? Entonces, bueno, sin duda ese territorio, esas reservas energéticas, pues le hacen un lugar muy codiciado para las grandes potencias internacionales.
Cuando uno mira el mapa, dices, joder, la verdad es que no sé para dónde empezar, porque empiezas con los hutíes de Yemen, miras Pakistán, miras Irak, miras Afganistán, y dices, Dios mío, están peor todavía que ellos.
Y además es un país también muy, muy desconocido, no lo olvidemos, ¿no? Porque tiene 90 millones de habitantes, digo, a nivel doméstico es importante tener en cuenta esa diversidad desde el punto de vista étnico. Es un país donde la mayoría de la población son persas, el 40-45%, pero el 55% no es persa, de ahí que necesiten un pegamento para aglutinar y cohesionar a todos esos grupos étnicos tan diferentes entre sí, para evitar, ¿no?, que esto dé demandas al surgimiento de movimientos nacionalistas, como ha ocurrido en muchas de sus provincias, y por eso es tan importante para ellos la religión chií, porque es lo que pega a elementos étnicos muy diversos, y de ahí pues que la República Islámica, establecida en el 79, establezca, ¿no?, la religión chií como la religión obligatoria, y no solo la República Islámica, también las dinastías precedentes desde el siglo XVI, establecieron el Islam chií como, claro, la religión oficial del país.
Bueno, de hecho, yo una de las imágenes que tengo grabadas en mi memoria es sobrevolando en helicóptero el sur de Irak, con K, en Diwaniya y en Nayaf, el cementerio más grande chií del mundo. Y está en territorio iraquí, no hay que olvidarlo, ¿eh? Es curioso.
Nayaf es un lugar sagrado para el chiismo. Sí. No olvidemos que en Nayaf está enterrado el imán Hussein, que fue, bueno, martirizado en Kerbala, y ahí en ese mismo lugar, ¿no?, pues estableció la gran mezquita, el gran santuario, que atrae cada año a millones de personas, no solo de Irak, sino también de Irán. Entonces, bueno, los grandes santuarios del chiismo pues están en Kufa, están en Kerbala, en Najaf y también en Bagdad. No en territorio iraní.
Sí, es verdad. Oye, otra consideración, y aquí sí que habría que hacer una tesis si nos vamos demasiado, pero la clave o una de las claves de todo este lío es la eterna guerra suníes contra chiitas.
Bueno, esto es lo que se nos ha vendido, ¿no? Porque efectivamente hay poblaciones chiíes en buena parte de los países del mundo árabe, incluso en todos los países, las petromonarquías del Golfo, por ejemplo, Bahrein, casi el 75% de la población es chií, después también en Qatar, en Arabia Saudí, en Irak, en Líbano. Es decir, tradicionalmente ha habido muchas poblaciones chiíes que efectivamente han sido o bien perseguidas o bien relegadas a un segundo plano, y es ahí cuando la revolución islámica del año 79 comprende que son un objeto fácilmente manipulable y una herramienta para ganar protagonismo en Oriente Medio, ¿no?, a través de la financiación de muchas de esas organizaciones paramilitares a las que habéis hecho referencia.
Y la última, claro, la pregunta del millón de dólares. Por tu experiencia, por el conocimiento de la historia y hasta de la personalidad, ¿a partir de ahora qué? ¿Qué puede pasar?
Bueno, hemos estado viendo hoy mismo, ¿no?, es decir, por la mañana, ataques israelíes contra las bases de los guardias revolucionarios, Teherán. Por la tarde, esas represalias por parte de Irán contra algunas bases militares, pero da la impresión de que hay un acuerdo tácito por parte de Irán y por parte de Estados Unidos no escalar. Esos ataques no han provocado ninguna víctima, han sido anunciados con antelación, de tal manera que las bases estaban vaciadas, tanto de personal como de material militar, y da la impresión de lo que quiere la Guardia Revolucionaria es salvar la cara ante su propio ante la propia población y opinión pública iraní después de haber sufrido humillantes, ¿no?, derrotas por parte de Irán, que se pasea por los cielos de de Israel, que se pasea por los cielos de Irán sin hacer frente, ¿no?, a ningún tipo de ataque por parte de las fuerzas aéreas iraníes, ¿no? Entonces yo creo que no va a pasar de aquí, es un ataque meramente simbólico, avisado con antelación para no provocar víctimas, y me da la impresión de que ni Trump ni tampoco la Guardia Revolucionaria están demasiado interesados en escalar, sino más bien buscar una salida pues que salve la cara a ambos.
Ojalá. Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes de la Complutense, como siempre. Gracias, profesor.
Un placer, como siempre.
Adiós, chao. Lo último, ataque de Irán contra una de las bases más importantes de Estados Unidos en Oriente Próximo, en Doha. Qatar se ha reservado el derecho a responder, dicen, desde la Casa Blanca insisten en que continuarán. La situación empieza a ser muy, muy complicada, pero conociendo a los protagonistas, lo más probable es que vete tú a saber. Como Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, otra vez coges un mapa. Persia, Irán, el Shah, Khomeini. Joder, no cambiamos, ¿eh?
Faradiva, ¿te acuerdas?
Hombre, ya ves.
A finales de los 70, la Persia que teníamos ensoñada, la de las mil y una noches y los relatos de Sherezade, se disolvía definitivamente, despachaba a la monarquía y se instalaba una república islamista, o sea, una teocracia, donde los sacerdotes actúan de dictadores inapelables. El petróleo, cuarto depósito más grande del mundo, y el gas, primer puesto mundial, le animaron a contratar científicos y tratar de fabricar armas nucleares mientras firmaba tratados en los que aseguraba que no lo haría. Lo hacía, lo estaba haciendo y seguirá intentándolo. Cuando tengo dudas geopolíticas, le suelo preguntar al general Honorio Cantero. Y me asegura que Israel nunca hubiera atacado a Irán sin permiso de Estados Unidos. Y eso le sirvió a Trump para organizarse. Si en la Casa Blanca hubiera una persona estable, sin patologías soberbias y narcisistas, debo reconocer que me tranquiliza que la antigua Persia no pueda de momento sustituir las alfombras mágicas por cohetes nucleares. Pero un presidente normal hubiera informado a los servicios secretos británicos y franceses, además de saberlo los israelíes. Es más, eso no se puede hacer sin una inmediata información a Emiratos Árabes Unidos y otros países amigos de la región. Pero claro, este presidente es como el nuestro, que ha vuelto a mentir con lo del 2,1% del PIB para gastos de defensa, porque la OTAN ha dicho que nos hemos comprometido a otra cantidad superior en un 50% más. A Pedro I el mentiroso no le quita el cetro de trolero mundial nadie. Y lo de Trump, que en principio no me parece una acción tan loca, lleva aparejada la versatilidad del gran fanfarrón, que como buen millonario, hijo de millonarios, se aburre enseguida de los juguetes, sean muros, aranceles, fabricantes de coches o mujeres de buen ver. Ojalá todo se quede en que suba algo el precio de la gasolina, porque creo que ya dije aquí que me dan mucho miedo esas dictaduras donde un tipo puede decir que Mahoma le ha dicho que hay que lanzar una bomba nuclear sobre París o sobre Roma porque son ciudades llenas de infieles cristianos. Y ese es el trasfondo. Bueno, y que Irán es el banco central del terrorismo mundial. Se llame Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, Boko Haram o ISIS. Todos esos siguen matando. Y cuando matan ellos, por cierto, no hay manifestaciones.
Mañana más. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
12.000 coches
seminuevos
al mejor precio
garantizado
en tu provincia.
En nuestra web
te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves, seminuevo. Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Dani Fernández lo sabe. Cuando el talento y la energía se encuentran, todo cambia. En Repsol también lo sabemos, porque como Dani, llevamos toda una vida innovando, yendo aún más allá. Y por eso, Hoy unimos nuestras energías a las suyas. Todo cambia. Un documental de Dani Fernández, producido por Repsol. Disponible en cines y plataformas.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Calma tensa en los mercados a pesar de la guerra en Irán. Las bolsas europeas incluso han cerrado planas. Wall Street se encuentra ahora mismo en verde, a pesar de esa irrupción en Estados Unidos, de esos ataques iraníes a bases americanas. Lo que más preocupa, claro, es el petróleo. Su precio ha vivido una montaña rusa en las últimas horas y lo que está por venir si la guerra se recrudece.
De momento esperamos subidas importantes en la cotización del petróleo. Hasta ahora no había subido de los $80 el barril porque no había habido problemas de abastecimiento. Sin embargo, creemos que va a empezar a cotizar con una mayor prima por la situación geopolítica.
A eso apuntan los analistas de mercado como Manuel Pinto. Esta mañana el barril de Brent se disparaba por encima de los 80 euros, aunque hasta ahora esa subida se ha quedado en nada y ha vuelto al precio de las últimas semanas. Pilar García Laranja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
¿Te parece bien el calificativo de calma tensa o más preocupación que otra cosa?
Bueno, yo estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? A mí me parece que hay calma tensa, que se está a la espera de lo que pueda suceder los próximos días, y hoy se ha descartado, al menos en declaraciones, el apoyo de Rusia a Irán, ¿no? Aunque queda la duda de China y de más represalias de Estados Unidos. Sobre Estados Unidos, Trump ha dado la orden de extraer petróleo a todo lo que dé la máquina. Te recuerdo que es uno de los mayores productores del mundo, el tercero para ser exactos, y que su decisión ha sido la que ha provocado esa brusquísima caída del precio del crudo hoy. Además de ser el tercer exportador mundial de petróleo tras Arabia Saudita y Rusia, en el 2023 fue el mayor productor mundial. Por cierto, también es el mayor consumidor mundial.
Perdón.
Nada, nada. Si el... quieres te sigo contando más cosas del petróleo.
No.
Y Estados Unidos.
Me ha atragantado justo al arrancar.
Tose.
El precio va a depender de si Irán cierra finalmente o no el Estrecho de Hormuz. Esta estrecha vía conecta el Golfo Pérsico con el Índico. Tiene cerca de 161 kilómetros de largo, 34 kilómetros de ancho en su punto más estrecho, imagínate. Este paso es esencial para el comercio mundial de petróleo y de gas. Cada día los petroleros transportan por aquí alrededor de 16 millones de barriles, por lo que es lo mismo el 20% del comercio mundial, el 35% del que se transporta por vía marítima. También es un punto crítico, claro, para la logística. ¿Cómo nos podrá afectar en nuestro día a día el cierre del Estrecho de Hormuz? Todavía nos acordamos de la avería de aquel barco en el canal de Suez, imagínate.
Del Evergreen.
Claro. ¿Subirán los precios de todo? Se lo vamos a preguntar a Francisco Aranda, presidente de la Patronal Logística 1. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
A lo mejor tenemos demasiado miedo y estamos curados de espanto, pero ¿puede afectar a la logística en general y, por lo tanto, al precio de todo?
Pues efectivamente. La verdad que en logística últimamente estamos utilizando seguramente muchas veces la palabra estratégico. Pero es que Hormuz es un punto absolutamente estratégico para el comercio mundial y para todos. Es la gran avenida por donde se mueve la energía que necesita todo el mundo. Es el mayor punto de tránsito de petróleo a nivel de todo el mundo. Cada día transita una cantidad descomunal de energía, en concreto 17 millones de barriles. Al mes se mueven por ahí 3.000 barcos entre petroleros y metaneros. Con lo cual, si se llegara a cerrar el estrecho, que a mi juicio es bastante difícil que eso se produzca, el impacto inmediato sería muy importante porque subiría el precio del petróleo, por lo tanto subiría el precio de todos los productos y se generaría un movimiento inflacionario a nivel mundial muy importante, claro.
Subiría el precio del petróleo. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches, pero no solo, ¿no?
Buenas noches.
Porque el 35%, como decía Ángel, de los productos, de las cosas que compramos y adquirimos normalmente, de bienes de consumo, también transitan por allí. Por lo tanto, subirían todo tipo de productos.
Efectivamente, esto afectaría a todo, tanto a muchos productos, a muchas materias primas en sí mismas, como a otras o a otros productos, porque para su producción necesitas energía, en este caso el petróleo. Con lo cual el impacto sería inmediato y la inflación pues sería generalizado, porque la dependencia que tenemos, como digo, es absolutamente brutal. Casi toda la producción petrolera pasa por allí, además de otro tipo de materias primas, de fertilizantes agrícolas, del gasóleo ya refinado, que es un derivado del petróleo, y el gas también es otro punto muy importante por el que pasa el gas. Y si se cierra Hormuz, no hay alternativa. Bueno, hay una pequeña alternativa, que es el oleoducto este-oeste, que se construyó en los años 80, pero que solo tiene capacidad para la mitad de los barriles diarios que vende el principal vendedor de petróleo del mundo, que es Arabia Saudí. En su canal de exportación normalmente son 10 millones de barriles diarios y por el oleoducto solo podrían transitar o exportar 5, con lo cual, bueno, es una alternativa. Es un plan B muy pequeñito.
Uh-huh. Francisco, la situación de las empresas españolas, yo me refería antes a aquel susto, o algo más, de cuando se cortó directamente el canal de Suez, o cuando los hutíes empezaron a hacer de las suyas en ese cuerno de Yemen. ¿Las empresas qué pueden hacer?
Bueno, las empresas de logística ya han empezado a hacer cosas, porque, o sea, la cadena logística tiene de bueno que se ha globalizado y que, por lo tanto, muchos países participan de ella y, por lo tanto, se genera riqueza y bienestar con el comercio internacional. Pero al mismo tiempo, esta gran red que está en todo el mundo, pues es muy sensible, porque en cuanto se toca algo, afecta a toda la cadena de valor. De manera que lo que se hace es tratar de adelantar. Antes se trabajaba con la estrategia que se llamaba just in time, es decir, que tenías los productos o las materias primas justo cuando la necesitabas. Ahora hemos pasado a just in case, es decir, trabajamos con lo que se llama la permacrisis, y es que sabemos que hay cosas que se van a producir y que van a obstaculizar la cadena logística, por lo tanto hay que adelantarse y buscar planes B o planes C. Yo suelo decir que antes la logística era gestionar ruedas y ahora lo que hacemos es gestionar datos y gestionar escenarios. Es decir, con la inteligencia artificial, fíjese que somos el tercer sector en España que más usa ya el Big Data, porque necesitamos poder adelantarnos a escenarios conflictivos para ya sobreabastecernos y, por lo tanto, que no nos afecte directamente o en menor proporción las crisis que se pueden ir produciendo en los puntos más estratégicos.
Por no hablar del factor tiempo, que para vosotros también es fundamental.
Sí, claro. El tiempo para nosotros es fundamental y, bueno, en otras crisis hemos visto que se aumentaban los tránsitos 15 o 20 días. Bueno, y además eso provoca un incremento en el coste también de los seguros, mayores costes operativos por combustible, no hay toda la disponibilidad de buques que se necesitan para determinadas crisis. Es decir, es un tema complicado de gestionar.
Francisco Aranda, presidente de la patronal Logística 1. Ojalá la cosa quede aquí o poco más. Gracias, como siempre.
Ojalá. Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós. Chao. tiene que ver con todo lo anterior, seguimos a vueltas con el gasto en defensa. Lo último es que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, contradice a Sánchez y asegura que España tendrá que aumentar su inversión hasta el 3,5%.
España cree que puede alcanzar esos objetivos con un porcentaje del 2,1%. La OTAN está absolutamente convencida de que España tendrá que gastar el 3,5% en conjunto. Así que ahora cada país informará periódicamente sobre lo que está haciendo en términos de gasto y de alcanzar los objetivos. Y de todas formas, habrá una revisión en 2029.
Bueno, ayer Pedro Sánchez compareció él solo, pero solo es solo, en Moncloa, y dijo que no, que el 2,1. Vaya quilombo, Pilar.
Bueno, es que a mí esto me parece que es un lío diplomático absurdo, pero que además nos puede traer unos problemas muy serios, ¿no? Fíjate que a estas horas el Financial Times está titulando, abro comillas, Sánchez torpedea la unidad de la OTAN en víspera de una cumbre crucial. O sea que imagínate, ¿qué es lo que ha podido pasar aquí? Bueno, probablemente Sánchez ha pedido ayuda a Rutte para suavizar ese acuerdo respecto de España, y Sánchez, que no tiene medida o que ha perdido el sentido de la realidad, y efectivamente ayer absolutamente solo.
La imagen de él entrando en la sala es patética.
¿A quién
se le ocurre? Y luego encima se pone a hablar mirando a los lados como si hubiera alguien. Es de locos.
Y no había nadie. Estaba su jefa de prensa, ¿no? Que es algo pasmoso. Por eso te digo, o está fuera de la realidad, ¿no? Entonces dio un discurso en clave interna que no ha entendido nadie. Fíjate que hoy Meloni ha dicho que, por supuesto, ella está con los aliados y que el 5% y que hay un plazo de 10 años. O sea, tú negocias esas cosas, pero no montas un pollo al secretario general de la OTAN, y vamos a ver qué es lo que sucede este martes y este miércoles durante la cumbre, porque puede pasar cualquier cosa.
Casi dos meses después del gran apagón, aún no hay unanimidad sobre el origen y por qué. El gobierno reparte las culpas entre Red Eléctrica, las propias compañías. Por su parte, Red Eléctrica culpa a las suministradoras y estas señalan a Red Eléctrica. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Las compañías dicen que Red Eléctrica es el único responsable porque el sistema se tambaleó por las fluctuaciones, por los picos de tensión, y que las maniobras que llevó a cabo el operador llegaron tarde y provocaron que el poco margen que quedaba se consumiera con el consiguiente apagón. Lamentan, ha dicho Marina Serrano, presidenta de AELEC, la patronal de las eléctricas, que se culpe a las compañías.
Lamentamos que Red Eléctrica haya lanzado una acusación generalizada a cientos de empresas generadoras de energía eléctrica. Las centrales de nuestros asociados han actuado conforme a los requerimientos e instrucciones previstos en la normativa vigente.
Era la versión que faltaba antes de que Competencia depure responsabilidades y fije posibles indemnizaciones. De momento, mañana se aprueba el decreto antiapagones del gobierno, que contempla más supervisión y reforzar los recursos para controlar la tensión y proteger al sistema de oscilaciones. Esto ya se hace con hidroeléctricas, ciclos combinados y nucleares, pero a partir de ahora también habrá un sistema de control para las renovables. Además, se pretende acelerar la planificación de la red de transporte, apostar por el almacenamiento e impulsar las interconexiones.
Hoy, Competencia ha prohibido a las comercializadoras subir el precio de la luz por los costes tras el apagón. Pilar.
Es todo un festival. Las comercializadoras están subiendo el incremento, o sea, están subiendo el precio, Ángel, porque están consumiendo mucho más gas natural que hasta ahora, ¿no? O sea, cero sobre el apagón, que lo importante es que hay que negociar miles de millones de euros en indemnizaciones en España y en Portugal. Eso es lo importante.
Las denuncias por fraude en la contratación pública se han disparado casi un 90% en los últimos 4 años, cifra que aportan la Asociación de Técnicos de Hacienda, GESTA. Advierten de la falta de oficinas para los denunciantes, menudo dato, en medio del caos, Coldo, Ábalos, Cerdán, todo tiene que ver, ¿no?
Bueno, aquí la pregunta clave es, ¿dónde se ha ido todo el dinero? ¿Dónde están los 80.000 millones de euros a fondo perdido para modernizar España? Hasta un nivel que, recordarás, no le vamos a reconocer. ¿A dónde se ha ido la recaudación récord y extraordinaria de miles de millones de euros con un IVA disparado, con la no deflación de la inflación en el IRPF? ¿Dónde está todo ese dinero?
Más cosas. La facturación de las empresas volvió a tasas negativas tras caer 3 décimas en abril. La cifra de negocio de las compañías vuelve a teñirse de rojo. Se rompe, según los datos del INE, una racha de 4 meses seguidos de incrementos. ¿Qué significa esto?
Pues lo que parece que el consumo se ralentiza, Ángel, y que la subida de los costes, sobre todo salariales, están provocando tensiones de tesorería en las pymes, que son las empresas hasta 250 empleados, como la facturación, la demanda, la compraventa es muy sensible en este tipo de compañías, y tenemos el 99% de las empresas en España que son de menos de 250 empleados, se nota enseguida.
El gobierno ha entregado casi 54.000 millones de euros de los fondos europeos. El 40% habría ido a parar a pymes, según Carlos Cuerpo, el ministro. Esto es lo que dice el gobierno. La patronal asegura que solo se han abonado el 25% de esos recursos europeos que nos corresponderían. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Más de 53.000 millones de fondos europeos ya tienen nombre y apellido, y en el 40% de los casos se trata de pymes que han invertido en el kit digital, en eficiencia energética o en compra de automóviles, o las cifras actualizadas del plan de recuperación que ha dado el ministro Cuerpo en el Congreso.
El país que más transferencias ha recibido. Además, somos el segundo país con el mayor número de hitos y objetivos cumplidos. En concreto son 181 y 265 contando con los del quinto desembolso.
Un quinto desembolso de 25.000 millones que tarda en llegar y que está vinculado en parte al impuesto al diésel que reclama Bruselas y que el gobierno no ha logrado sacar adelante. Así que se sigue negociando con la Comisión, y aunque España sea alumna aventajada, el Banco de España ha recomendado acelerar la ejecución de estos fondos porque a un año de que expire nuestro país ha recibido el 65% de lo previsto.
Llevamos más de un año sin recibir nuevos pagos porque no cumplimos los objetivos. A mí me parece un escandalazo.
Bueno, pero es tremendo. ¿Tú has escuchado lo que ha dicho Marta, la responsable, la jefa de economía de COPE? O sea, que se han invertido el 40% de los 45.000 millones de euros en kit digital, que eran 6.000 euros para hacerte una página web, en eficiencia energética, es decir, cambiar las ventanas, o en coches eléctricos. Con el plan MOVE, esto es lo que iba a transformar España, y no le vamos a conocer por la modernización que íbamos a sufrir. Es que es todo pasmoso, es que es todo mentira, Ángel. ¿Dónde se ha ido el dinero? Y luego, efectivamente, aquí España decidió que para que le dieran el dinero iba a hacer una serie de reformas. Primera reforma, la reforma laboral. ¿Qué ha pasado? Se ha roto el mercado laboral. Segunda reforma, la reforma de las pensiones. ¿Qué ha pasado? Se han disparado los impuestos y, sobre todo, los costes a la contratación. Tercera reforma que se iba a hacer, igualar el precio de la gasolina y del gasóleo. Y, por cierto, poner también la tasa en las autovías. Que esto no se lo aprueban sus socios, es que no tenemos presupuestos.
Otro dato. Continúa la huelga de los trabajadores del metal en Cádiz. Un grupo de ellos no está de acuerdo con el preacuerdo entre patronal y UGT. Se han vuelto a producir disturbios, hay tres heridos. Pedro Lloret, de Comisiones Obreras.
Un convenio que tenía que ser justo, social y solidario, y se ha convertido en todo lo contrario. Es un convenio que es la primera vez que lo veo. Un convenio por 9 años que no solo retrocede en derechos sociales y salariales, sino que para nosotros somete durante una década a la clase obrera en el metal a no poder mejorar las condiciones.
Situación encallada, Pilar.
Bueno, lo explicábamos la semana pasada, Ángel, ¿no? Que los empleados están pidiendo la luna, pero claro, en un país en el que el chantaje es la moneda en curso, pues ahí sigue, ¿no? Efectivamente, UGT ha dado su brazo a torcer, pero Comisiones Obreras dice que no.
Y una cosa más, la Banca Europea anuncia un acuerdo para crear una especie de Bizum continental que permitirá pagos en 15 países. Se interconectarían los sistemas de estos Estados miembros para permitir transacciones gratis e inmediatas. ¿Qué supone esto?
Bueno, pues una buenísima noticia, porque fíjate, ya puedes comprar y vender, podremos comprar y vender en 15 países de la Unión Europea productos a bajo coste, no porque sean de bajo coste, sino porque puedes vender pues retail, o sea, ropa, calzado, en fin, las aplicaciones estas de vender productos de segunda mano, aunque ojito, porque Hacienda en España sí ya ha anunciado que rastrea todas y cada una de las operaciones que se hagan con Bizum.
Sea cual fuese el importe, no te lo pierdas.
La cantidad, efectivamente.
En teoría, mañana se decide el futuro de la OPA del BBVA sobre el Sabadell, por el momento. El gobierno ha elegido que sea mañana en el Consejo de Ministros cuando dé a conocer el veredicto. Más de un año después de conocer la OPA, el gobierno tiene en su mano endurecer aún más la operación, algo que obligaría al BBVA a retirarse y, si no lleva, la decisión ante los accionistas del Sabadell, que son los que deberían tener la última palabra. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y es que sería una sorpresa mayúscula si el gobierno finalmente no termina endureciendo esas condiciones de la OPA. Entre los motivos que ya han dejado caer algún ministro como el propio Carlos Cuerpo, pues podrían alegar, por ejemplo, el interés general, al empleo, lo que podría afectar esta OPA al empleo, o a la inclusión financiera. Todo apunta a ello. Para eso el gobierno, lo hemos venido contando, llevó a cabo esa consulta pública sin precedentes, no se había hecho nunca en la historia de la democracia. Cuando sepamos su decisión, pues habrá que fijarse también en la reacción del BBVA, porque estos días su presidente, Carlos Torres, no ha descartado acudir a la justicia porque, según el banco, la Ley de Defensa de la Competencia solo permite al gobierno mantener o suavizar esas condiciones a la operación que ya le impuso competencia. En todo caso, hay posibilidad de que la entidad vasca termine aceptando lo que salga mañana del Consejo de Ministros y, como decías, Ángel, sería ya turno de los accionistas del Sabadell, que son los que tienen en este tipo de casos, en este tipo de operaciones, de OPAs, la última palabra. Pero ojo, porque Sabadell está inmerso en una operación en este momento, eso es lo que parece, pretende vender su filial británica TBS y esto es algo que podría cambiar las condiciones, afectar esa decisión de los accionistas si finalmente pues el gobierno da luz verde.
Pilar, ¿te atreves a vaticinar qué puede pasar mañana?
Yo creo que el gobierno no puede vetar la operación, pero sí puede endurecer las condiciones en un llamamiento al interés general, y yo creo que es lo que va a hacer. Y aquí la decisión es la del BBVA, si se retira de la operación o si sigue adelante y va a los tribunales.
Mientras esperamos esa decisión, Bruselas nos vuelve a dar un toque con este tema.
Sí, hay que decir, Ángel, que no es la primera vez que Europa nos manda una especie de mensaje al gobierno. ¿Por qué? Pues porque nos avisa de que para endurecer o cambiar las condiciones de una operación de este tipo ya existen organismos. Eso es lo que nos viene a decir. Organismos que lo hacen a nivel europeo, por ejemplo, el Banco Central Europeo, o aquí en España, la propia competencia. El aviso de hoy se lo ha mandado desde Bruselas María Luisa Albuquerque, que es la comisaria de servicios financieros de la Comisión. Nos reiteraba que más allá de la evaluación que hacen estos dos organismos, del Banco Central Europeo, de competencia, pues que no hay otros poderes que deban usarse, y obviamente ese es el marco, eso es lo que dice la ley de la Comisión Europea. Lo ha dicho en un foro y ante una pregunta sobre qué le parecía esta OPA. Es verdad que ha remarcado, hay que decirlo también, que la Comisión Europea no comenta casos específicos, pero el mensaje estaba bastante claro y que era hacia nuestro gobierno. Y como te digo, no era la primera vez que esto pasaba. Hace semanas ya aclaraban desde Bruselas que iban a vigilar estrechamente lo que ellos llaman compatibilidad de las acciones de nuestro Ejecutivo con la legislación comunitaria.
Claro, es que el Banco Central ya dijo lo que dijo, ¿no, Pilar?
Bueno, todo el mundo dijo lo que dijo. De hecho, hay más de 30 informes a favor de la operación. El Banco Central Europeo, la Comisión de la Competencia poniendo unas normas contra la competencia brutales, pero todos los organismos intermedios, ¿no? Aquí la cuestión es que yo creo que alguien ha pensado que España era un país homologable, no lo sé, a la City, al Reino Unido, tal, y en estas cosas estamos más cerca de Marruecos.
Competencia no ha cerrado la puerta a suspender la cotización de BBVA y Sabadell si el gobierno da a conocer su decisión mientras el IBEX continúa abierto. Recordemos que el Consejo de Ministros puede ser a última hora de la mañana y pilla en la mitad.
Claro, y puede decirlo justo esa mañana, y el IBEX, recordamos, cierra a eso de las 5:30, 6 de la tarde. Entonces, es una decisión muy importante, Ángel, de este tipo, que supone todo un desafío para el mercado. De lo que delimite el gobierno mañana, pues puede depender, y no estamos exagerando, el ahorro de muchos inversores si finalmente se da a conocer, pues después, antes o durante el Consejo de Ministros. ¿Por qué? Pues porque esa decisión va a afectar claramente, ya desde primera hora de la mañana seguramente, pues las cotizaciones de ambos bancos, que pueden fluctuar mucho en esas horas. Por eso, desde Competencia, pues se están asegurando de saber la hora exacta. Hoy han reconocido que están hablando con el gobierno para, dicen, hacer una especie de suspensión quirúrgica, algo que, por cierto, nos daría una pista de cuándo se va a dar a conocer. Y es que el Consejo de Ministros debe dar traslado a los bancos del dictamen cuando lo apruebe y, en última instancia, divulgarlo. Y normalmente, tras su sus reuniones públicas, pues se publica las decisiones adoptadas en una rueda de prensa que se suele celebrar, tú decías, Ángel, a media mañana. Hay que decir que cuando hay decisiones de este tipo se suele hacer al cierre del mercado para no afectar precisamente a esas cotizaciones, pero en este caso, ya te digo, elucubraciones, filtraciones que se podían hacer de mañana y podrían afectar a la bolsa. Y por cierto, importante remarcar que en última instancia, aunque el gobierno no pueda frenar esta OPA, no la puede vetar, sí puede vetar una futura fusión, por si el BBVA vuelve a la carga.
Es que lo pueden pintar como lo pinten, pero mi análisis es que lo que hay por encima de todo es el pacto de legislatura con Junts, con Esquerra y compañía, ¿no te parece?
Claro, es que aquí hay una situación política que es la que es, ¿no? Y hay un gobierno en minoría con un presidente que ha decidido voluntariamente ponerse en manos de unos señores a los que no les interesa para nada España, sino que solo les interesa defender lo suyo. Y la baza política la ha jugado el Banco Sabadell, y yo creo que el BBVA pues no ha tenido los asesores correctos en esta operación desde, a mi juicio, desde el principio, ¿no? Y lo más seguro, vamos, yo me llevaré una enorme sorpresa si mañana dice el Consejo de Ministros que adelante con los faroles y que adelante con la operación. Y como yo, creo que el resto de personas que seguimos al sector financiero en este país.
Oye, una última cuestión, Pilar, no podemos obviarla. Desde el punto de vista económico, ¿qué repercusión tiene toda la basura esta de Santos Cerdán, Ábalos, Coldo? Desde el punto de vista de las adjudicaciones, las comisiones, el reparto, porque esto son obras públicas y directamente empresas privadas con la administración.
Bueno, tiene un efecto, algunas cosas inmediatas y otras en el medio y en el largo plazo. El viernes conocíamos que por primera vez España se caía de los 10 principales países en recibir inversión extranjera del mundo, y te recuerdo que España es la cuarta economía de la Unión Europea. Caer de ese top 10 es una burrada, porque eso te incrementa el riesgo país, te incrementa el coste de financiación, te incrementa la credibilidad. El hecho de que esté el presidente del gobierno y la trama Coldo, Ábalos, Cerdán en todos los medios de comunicación internacionales, que te comparen con un mafioso estadounidense, ¿no? Con el famoso Gotti. Bueno, es brutal, ¿no? El daño reputacional que hace a la marca España es tremendo. Y vamos a ver qué es lo que sucede en la cumbre de la OTAN, porque esto no es baladí. O sea, a ti te puede parecer que de consumo interno vender un enfrentamiento con Trump es algo que te va fenomenal, pero en Estados Unidos tienen una cosa que se llama elecciones de medio término. Es decir, que cada 2 años se renueva completo el Congreso y un tercio del Senado. Es decir, que el año que viene Trump puede perder la mayoría en el Congreso de los Diputados, digamos, y parte del Senado, ¿no? Y en España no hay ese tipo de equilibrios, y por lo tanto esto hace muchísimo daño.
Pues estaremos pendientes y lo contaremos. Gracias, Pilar.
Hasta mañana, un besito.
Adiós, chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Los protagonistas de la actualidad.
Don Alberto Núñez Feijóo, me alegro de saludarle. Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Y les ha tentado a plantear una moción de censura. ¿Usted va a entrar en ello?
Vino a decir que no se va porque vendría la derecha al gobierno. Es decir, oiga, yo no me voy porque perdería las elecciones.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte: estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte. No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, pero nunca los he elegido al tuntún, como el atún. Por eso elijo Calvo, porque no pescan al tuntún, tienen flota propia, ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún.
Claro.
Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún. Mejor elige Calvo.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE.